candidato por el radicalismo, triunfa en las elecciones con el 52% de los votos. Por primera vez en 4 décadas, el peronismo pierde una elección presidencial.
Condenando al teniente general Jorge Rafael Videla a la pena de reclusión perpetua, inhabilitación absoluta perpetua. Condenando al almirante Emilio Eduardo Macera a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta perpetua, accesorias legales.
Ahora hablando de historia política, Daniel Campione. Estás escuchando El Mundo Vive Equivocado.
Seguimos en El Mundo Vive Equivocado y ya lo tenemos en comunicación telefónica al señor Daniel Campione. Daniel, ¿estás por ahí?
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás vos y todo el equipo?
Bien, bien, acá estamos esperando las elecciones, Dani.
Sí, el sonado debate del domingo en Santiago del Estero, sí. El primero de los dos debates presidenciales.
Sí, sin duda alguna.
Los análisis tradicionales indican que en nuestro país estas discusiones previas no tienen la influencia decisiva que se les atribuye en Estados Unidos y en algunos otros lugares, pero dada la relativa paridad de los tres candidatos más votados, hay expectativa de que pueda torcer el rumbo en un sentido o en otro. Veremos. Por ahora son toda especulación.
Sin duda alguna, pero bueno, viste cómo es. Esperemos que sea para lo mejor, para nosotros.
Sí, sí, sí. A mi modesto juicio, el panorama no es muy halagüeño, muy alentador en ningún caso. Pero bueno, esperemos que salga lo mejor posible.
Está bien, está perfecto. Nos metemos en lo tuyo cuando quieras.
Sí, hoy quiero hablar de una destacada figura femenina de la historia del siglo XX e incluso de principios del siglo XXI en nuestro país. En su momento, hace creo que un par de meses, estuvimos hablando de algunas grandes mujeres dirigentes y militantes con actuación en nuestra sociedad. Una de las varias que nos quedó pendiente fue Fanny Edelman.
Sí.
Nacida como Fanny Jakovsky, fue conocida siempre por el apellido de su marido, de ahí viene el Edelman. Fue una muy destacada dirigente del Partido Comunista de la Argentina. No solo se señaló por esa actuación partidaria, pero prácticamente desde sus 20 años, a lo largo de toda su larga vida, murió justo con 100 años, nació en 1911 y murió en 2011. Decía que a lo largo de 8 décadas formó parte de ese partido, un partido minoritario en Argentina, por cierto, pero que dejó su marca en muchas esferas de actuación y en muchos campos de la actividad social, política, gremial, cultural. Y allí señaló su paso Fanny Edelman. Sin hacer grandes indicaciones de su biografía temprana, se puede decir que nació en la provincia de Córdoba, en una familia trabajadora. No tuvo oportunidad de realizar estudios formales más allá de la enseñanza primaria. Sí tuvo una importante formación musical, pasó por el Conservatorio Nacional, incluso fue profesora de piano, se desempeñó en alguna investigación relacionada con temáticas del arte de los sonidos. En un primer momento ella pensó que su vocación y su profesión cotidiana iba a ir por el lado de la música. Sin embargo, no fue así. Tempranamente, la vida, más que la vida, sus propias decisiones la llevaron por otro camino. bordeando los 20 años, allá por comienzo de la década de 1930, y llevada por tempranas inquietudes sociales, era una joven lectora, con afán por informarse, se incorporó a actividades del Socorro Rojo Internacional en su sección de nuestro país. El Socorro Rojo era la entidad en esa época que llevaba adelante la solidaridad con los perseguidos y con los presos políticos y gremiales. Era un poco la asistencia de todo tipo a aquellas personas de la izquierda política y social que se convertían en blanco fijo del poder represor. Eran los años de la sección especial de lucha contra el comunismo, la dictadura de José Félix Uriburu, después seguida por la presidencia fraudulenta de Agustín P. Justo. En ese contexto conflictivo y sombrío en muchos aspectos, desempeñó su actuación inicial Fanny. Por la misma época, también se acercó a círculos artísticos y literarios que actuaban en la órbita del Partido Comunista de Argentina y asistía a sus encuentros. Estuvo con artistas plásticos, que en esa época el comunismo vernáculo tenía una gran presencia en el gremio, podríamos decir, de los artistas visuales. Tuvo relación también con escritores del grupo de Boedo, por ejemplo, como Álvaro Yunque o Leónidas Barletta, y en esas reuniones conoció a quien luego iba a ser su marido, Bernardo Edelman, que ya era un militante afianzado, no del Partido Comunista, sino de las corrientes más a la izquierda del Partido Socialista. Pero de hecho, Bernardo Edelman, al tiempo, evolucionaría también en dirección al comunismo. Así fue que Fanny en 1934 se afilió al partido, se afilió al Partido Comunista. Junto con Bernardo participan a mediados de la década de 1930 de las actividades de esta sección argentina del Socorro Rojo al que Fanny se había incorporado. En particular, ella se consagra a tareas del movimiento de solidaridad con la España republicana. En esto hay que hacer particular énfasis porque uno de los momentos altos de la actuación pública de Fanny tuvo justamente relación con España, con la España republicana primero, con un ascenso revolucionario de masas, con fuertes conflictos sociales, y luego con la España en guerra, una vez que el golpe cívico-militar parcialmente fracasado que encabezaran militares reaccionarios diera lugar a una situación de conflicto armado que luego fue conocida como la Guerra Civil Española. Pero antes de la guerra, Fanny participó de actividades ligadas a la solidaridad con las víctimas de la represión de la insurrección obrera de Asturias. Ese fue un intento revolucionario de los trabajadores asturianos, muy conocido, allá por octubre de 1934, que provocó una durísima reacción de parte del Estado español y hubo decenas de miles, literalmente decenas de miles presos de resultas de ese levantamiento, con juicios, con torturas, con fusilamientos. Entonces se formó aquí en Argentina una entidad, el Patronato Español de Ayuda a las Víctimas de Asturias, PEABA por sus siglas, que se dedicaba a enviar asistencia a las familias de los presos y muertos por la represión que había sufrido ese movimiento revolucionario. Y poco después, este patronato cambia la última palabra de su nombre y pasa a llamarse Patronato de Ayuda a las Víctimas Antifascistas. Es decir que vira a la asistencia a todas las españolas y españoles que sufrían la acción del fascismo. Esto tiene todo que ver con lo que mencionábamos antes, la interrupción del curso normal de la República y el entablamiento de un conflicto armado con los fascistas controlando una parte del territorio español y la República defendiéndose en el sector que había logrado retener. Aquí desde Argentina, como alguna vez hemos tenido oportunidad de mencionar en otra edición del programa, hubo un enorme movimiento de solidaridad con la España republicana y de lucha contra la amenaza del fascismo. Argentina fue, después de Suecia, el país del mundo que más ayuda envió a favor de la República. Esto es de por sí elocuente en cuanto a la fuerza que tuvo. No fue un país más en la acción pro-República española. Fanny se integró a una central solidaria que se forma, denominada Federación de Organizaciones de Ayuda a la República Española, FOARE, y en ese campo actúa en un comité de solidaridad con los huérfanos que dejaba la guerra de España, una guerra llena de bombardeos, de combates sangrientos, de represiones indiscriminadas. Lamentablemente, los huérfanos de guerra sumaban muchos millares y allí se dirigió la solidaridad. Pero ocurrió que en el transcurso del conflicto, Fanny se casó finalmente con Bernardo y a propuesta de él, según su relato, resuelven viajar a la España republicana para trabajar en la solidaridad con la España en guerra, pero ya desde el mismo lugar, no a la distancia establecida por un océano, sino a pocos kilómetros de los frentes de combate. Edelman Bernardo viajó en carácter de delegado de la Federación Obrera Nacional de la Construcción, FONC, un sindicato de dirección comunista con el cual él trabajaba en estrecha colaboración, y también en carácter de corresponsal del periódico La Nueva España, que era el periódico de la FOARE que mencionamos. Fanny, por su parte, fue como delegada de la sección argentina del Socorro Rojo. Seguía con esa tarea ayudista, como se decía en la época. Peculiaridades del lenguaje, no hablaban de solidario todavía tanto también, pero mencionaban mucho la acción ayudista. Viajaron a España, no vale entrar en detalles, largo viaje en barco, entrados al país, finalmente recalaron en Valencia. En Valencia estaba en ese momento la capital provisional de la República ante la situación de que Madrid estaba directamente bajo las balas de los sublevados, cercada, asediada por los rebeldes. Valencia estaba bastante más alejada del frente. Y allí Fanny se pone a participar de una actividad que se llamaba la campaña de invierno, de apoyo a los frentes. Una gran tarea en inviernos que solían ser muy, muy crudos en España y en algunas de las zonas donde se combatía. La tarea de la campaña de invierno era recolectar fondos para enviar sobre todo ropas y mantas al frente, también alimentos y otros bienes, pero sobre todo ropa de abrigo. En esa tarea traba relación con muchas personalidades presentes en ese momento en España, o nativos del propio país. Por ejemplo, con el poeta Antonio Machado, del que está en su memoria Fanny un emocionado recuerdo. También conoce a Dolores de Sibarri, la pasionaria, con la que se volvió a encontrar años después en un viaje a Moscú. La actuación de Fanny en España no abarcó más que unos meses. Estuvo aproximadamente entre agosto de 1937 y abril de 1938. Esto era bastante común, que los y las militantes que viajaban allá no permanecieran indefinidamente, sino que estuvieran un lapso acotado. Fue el caso de Fanny, pero le alcanzó para realizar una vasta acción solidaria e integrarse sobre todo con otras mujeres militantes. Formaban parte de un Comité Nacional de Mujeres contra la Guerra y el Fascismo, y allí conoció a una gran mujer de origen italiano y patria de adopción mexicana, Tina Modotti, que era una genial fotógrafa y una militante, a la que, anécdota interesante, no sabían sus nombres verdaderos. Para Fanny, todo el tiempo que permaneció en España y se hicieron muy amigas, Tina Modotti era simplemente María, creo que acompañado el seudónimo con un apellido convencional de los más comunes. Y solo mucho después se enteró de que había estado en contacto y amistad con una protagonista de la intelectualidad y de la acción revolucionaria internacional como era la Modotti. Bueno, como dijimos, solo permanece unos meses y en abril de 1938 Fanny vuelve a Argentina, y allí, con el tiempo, vuelve a la militancia, por supuesto, y con el tiempo su acción pasa a desenvolverse en el ámbito específico femenino, no en el de la solidaridad en general, sino en las tareas vinculadas con la mujer. Y cuando en 1947 se forma la Unión de Mujeres de la Argentina, la UMA, que tuvo una trayectoria muy prolongada en el país, Fanny asume como secretaria general. Había una presidente y una secretaria general, era la número dos, podríamos decir, de esa entidad. Esto la llevó a un rol sobresaliente, incluso en el plano internacional. Después vamos a hablar un poquito de eso, pero cabe señalar un detalle todavía vinculado con España. En 1948 formó parte de una delegación que reclamó por la libertad de los presos políticos del franquismo ante la embajada española en Buenos Aires, y fue detenida en esas circunstancias con otras mujeres por la famosa sección especial y confinada en el llamado asilo de San Miguel, una prisión de mujeres a la que iban a parar las arrestadas por la policía o por otras fuerzas acusadas de comunismo, de acciones subversivas de algún tipo. Fanny seguía vinculada a la solidaridad con España, y su reclusión en prisión, su encierro, no fue, por cierto, un caso único. Su itinerario político fue jalonado cada tanto por detenciones. Había sufrido una ya en 1936, sufrió otra en 1954, así varias, hasta 1981. Fanny tenía ya 70 años y la última dictadura cívico-militar no se privó de llevarla al encierro. ¿Hola?
Sí, estamos.
Ah, perdón, escuché un ruido, pensé no. que te había cortado. Estamos. Bueno, por suerte no. Otra apostilla que es bueno mencionar es que Fanny también cumplió tareas en el ámbito editorial, allá por los años 40-50. Junto con su esposo, condujeron Platina, que fue uno de los sellos editoriales más destacados del Partido Comunista. Esa fue una beta en que esa agrupación jugó un lugar relevante, como editora de libros de diversos orígenes, desde teoría marxista hasta literatura de ficción o poesía, y tenía un conjunto de sellos editoriales, eran varios. Platina fue uno de ellos durante un buen tiempo y allí estuvo Fanny, una muestra más de las diversas facetas de su trabajo.
Claro.
Había dicho yo al pasar que a raíz de ser responsable o corresponsable de la Unión de Mujeres de la Argentina, empezó a participar en congresos internacionales y otras instancias de la Federación Democrática Internacional de Mujeres, una organización internacional ligada a los partidos comunistas del mundo, pero que nucleaba mujeres también de otras tendencias. Después de una larga recorrida por diversas responsabilidades en esa organización, Fanny fue nombrada secretaria general de esa federación internacional. Y se estableció durante unos 6 años, de 1972 a 1978, en Berlín Oriental, entonces capital de la entonces ya no existente República Democrática Alemana.
Claro.
Fue una experiencia destacable que una dirigente argentina ocupara ese lugar. Ella igual, después de unos años, empezó a pedir regresar al país, quería estar con su familia, con su partido de siempre, y en 1978, como dije, en el peor momento de la dictadura, regresó a nuestro país. Es interesante también, y con esto vamos cerrando, extender la mirada sobre los últimos años, las últimas décadas de actuación de Fanny, porque fue una mujer que no incurrió en cierta, muchas veces comprensible, detención en el tiempo que sufren las personas de edad. Fanny siguió renovándose, cada vez más interesada en los avances de las corrientes innovadoras del feminismo que atravesaron las últimas décadas del siglo XX y la primera del siglo XXI que ella llegó a transcurrir. Además del interés militante, consiguió desenvolver una reflexión sobre el crecimiento y los logros del movimiento de mujeres, en particular el de nuestro país. Fruto de esa mirada fue uno de los dos libros que publicó en esos tiempos, que se tituló Feminismo y Marxismo, conversación con Claudia Coroll. Claudia Coroll era por entonces también una dirigente del Partido Comunista, muy involucrada en toda la temática feminista, en la que sigue hasta el día de hoy, ya no en el partido, pero sí en los vastos canales del movimiento de mujeres. Este libro fue publicado en 2000 y reeditado con algunas modificaciones y agregados en los que intervino Fanny en 2010, un año antes de su muerte. O sea que a los 99 años todavía estaba reeditando un libro suyo, con la mirada puesta en la etapa histórica que luego estaría asignado ya sin Fanny entre nosotros, con el Ni Una Menos, con la Marea Verde por la interrupción voluntaria del embarazo, las campañas por la ESI. Fanny llegó a ver los grandes encuentros nacionales de mujeres, en fin, se inscribió también en ese torrente histórico tan rico, tan creativo. También escribió unos años antes su libro de memorias, Pasiones, Banderas, Camaradas, fue su título, y ahí contó, ya en la década de 90, todo su recorrido vital y sobre todo militante y partidario. Y es un libro que es recomendable, que vale la pena leer como una visión del siglo XX, desde la mirada de una mujer comunista, con los particulares trazos que eso le proporciona. En los últimos años, en los no tan últimos, unos cuantos, revistó como presidenta del Partido Comunista. Un cargo que, si bien era más honorífico que ejecutivo, acentuó su peso simbólico como dirigente histórica. Inclusive también recibió el homenaje de España. En 1994 hizo un viaje invitada por la Asociación de Amigos de las Brigadas Internacionales y recibió variados homenajes en su carácter de antigua voluntaria. Así que también la acompañó hasta su edad avanzada, la relación con la causa antifascista española. Quisiera terminar este comentario, sí, cerrando con las palabras con las que ella cierra, valga la redundancia, su volumen de memorias, Banderas, Pasiones, que citábamos recién, donde escribe: ellos, nuestros muertos, nuestros 30.000 desaparecidos están en el viento. Por eso no podrán destruirlos, como dijera el poeta. Ellos son memoria imperecedera, son lucha, son canto, han muerto, han desaparecido por la verdadera vida. Bellas palabras de alguien, sí, que empezó su trayectoria en el Socorro Rojo Internacional y siguió toda su vida vinculada a la defensa de las libertades, de los derechos y la búsqueda de nuevas conquistas por parte de sectores populares y de las mujeres en particular. Bien, hasta muy, ahí.
Muy lindas palabras, Daniel. Dani, como siempre, excelente lo que nos has dado hoy, así que te esperamos el viernes que viene con mucho más de esto. Te mandamos un fuerte abrazo.
Bueno, muchas gracias a ustedes y nos comunicamos el próximo viernes. Pasen muy bien el fin de semana y hasta la próxima.
Está perfecto. Daniel, un abrazo. Bueno, ahí pasaba Daniel Campione con todo lo que tiene que ver la historia política.